Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Les damos la bienvenida en este lunes 4 de mayo de 2026. Estamos pues ya prácticamente en transmisiones en lo que corresponde a Buenos Días Metrópoli, arrancando este mes y dándoles a ustedes la bienvenida y por supuesto el agradecimiento por escucharnos a través del 1150 de AM y en el 101.9 de FM La Buena Onda. Esta jornada de noticias durará 3 horas. Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través de las líneas de contacto de la estación de las noticias 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Está también el chat 33-11-55-19-62. Listo para que usted se ponga en contacto con nosotros, que nos deje sus mensajes, que nos deje su participación, que opine sobre los temas que queremos, que vamos a transmitir a lo largo de estas horas. Y por supuesto, estamos atentos a si usted tiene alguna necesidad, servicios, fallas en las vialidades, semáforos, falta de agua, energía eléctrica, lo que tenga que ver con lo que afecta directamente a usted y a su colonia. Estamos aquí listos para recibir su comunicación. Los teléfonos abiertos ya para que usted pueda comunicarse con nosotros y así estaremos en contacto permanente a través de la estación de las noticias. Saludar a todo el equipo que nos acompaña, Guillermo Cortés Villavicencio, que se encuentra en la cabina de la estación de las allá en edición de noticieros junto con Luis Ángel Carranza. En este espacio le saluda Luz Valvanera, que estará en los teléfonos, Víctor Morales, que está en los controles de cabina, y en la cabina de Notisistema, Saúl Martínez Reveles. En este micrófono le saluda a su servidor, Víctor Montes Rentería, dándole también la bienvenida. Hay nuevas promesas en el Movimiento de Regeneración Nacional. Morena, quien está preparándose ya, por supuesto, para las elecciones intermedias, hizo un cambio de timón. Hizo también un cambio de dirigente. El fin de semana, Ariadna Montiel, quien fuera secretaria de Bienestar, tomó las riendas del partido y lo hizo con un mensaje fuerte, un mensaje que parece ser que golpea duro a Sinaloa por la situación que se está viviendo y a otros funcionarios más de este Movimiento de Regeneración Nacional que han sido señalados por actos de corrupción. Dice la nueva dirigente del partido que quienes lleguen a estos puestos de elección popular no tienen cabida si son personas de pasado cuestionable, personas que tienen antecedentes de corrupción o que han sido señalados por algún tipo de actos que afectan la imagen del partido y del gobierno en turno. Esto es parte de lo que se vivió en este Congreso Nacional de Morena cuando Ariadna Montiel, luego de ser ungida como presidenta de este partido, a sustituir a Luisa María Alcalde, así se dirige a quienes han cometido actos de corrupción y ponen entredicho la honestidad de ese partido. Vamos a escucharla.
En Morena, los corruptos no tienen cabida. El Movimiento de Regeneración Nacional llegó para estar al servicio del pueblo. Por ello, nos corresponde garantizar que los representantes de nuestro movimiento sean mujeres y hombres con principios y valores, honestos y con un compromiso real con el pueblo.
Pues bueno, ahí está parte de lo que dijo Ariadna Montiel. Por supuesto que habrá más información en el transcurso de esta mañana. Algo importante y que llama la atención es que por su nombre y como tal no se menciona el caso de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, que también el fin de semana pidió licencia al cargo y que pues dejó finalmente la administración estatal, dice él, en busca de que las indagatorias que se siguen en su contra, tanto por parte de la Fiscalía General de la República como por autoridades de los Estados Unidos, se puedan seguir sin alteraciones, sin ninguna afectación o sin ningún problema que pudiera afectar a la administración estatal. Hay que recordar que también dejó el cargo el presidente municipal de Culiacán, ambos señalados por estas investigaciones de los Estados Unidos de ser protectores e incluso aliados del narcotráfico en aquella entidad. Por supuesto que estaremos atentos, hay más, así que por lo pronto esta es parte de la información.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
No hay lugar para los corruptos en Morena. Montiel.
Reforma.
Acumula Segalmex cargos y desfalcos.
Milenio.
Los corruptos no caben en la 4T y hay que echarlos. Montiel.
Excelsior.
Enfrentan las lluvias sin atlas de riesgos.
El Financiero.
Ve Secretaría de Hacienda punto de inflexión de la economía en marzo.
Estas fueron las portadas de México.
Nos vamos a enlazar a la capital del país con Arturo García Caudillo para que nos presente su información esta mañana y más adelante le daremos también a conocer pues algunos detalles curiosos de esta Asamblea Nacional de Morena, en la que los militantes recibieron una mochila de muy buen nivel, que venía además cargada con pues textos, el libro Grandeza y Gracias del presidente o expresidente Andrés Manuel López Obrador y el diario de una transición histórica de la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, pues los 100 postulados de un morenista, que son parte de los documentos o de la información que se pretende que se siga difundiendo por parte de los integrantes de la Cuarta Transformación. Ya le estaremos comentando, por supuesto, lo que en costo representó para el partido, porque le reitero, se dice acá que cada uno de los integrantes del Congreso recibió una de estas mochilas muy particulares. Nos vamos con Arturo García Caudillo a la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente ayer se llevó a cabo el Consejo Nacional Extraordinario del Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional, o Morena, en el cual fue elegida sin mayor preocupación, sin mayor prisa, sin mayor oposición, un proceso prácticamente exprés, en el que Ariadna Montiel, ahora exsecretaria del Bienestar, se convirtió en la nueva presidenta de este partido. En su discurso de aceptación, porque todo esto fue pues rapidísimo, porque no hubo nadie que le hiciera oposición, porque parece que ya estaba tomada la decisión, la nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel, explica que, o asegura que el partido tendrá que enfrentar varios obstáculos, varias situaciones que se han venido presentando, incluso desde el exterior, una coyuntura muy particular, y pues finalmente asegurando que saldrán adelante, pero que entre otras cosas será porque van a enfrentar ahora sí, la corrupción, asegurando que ningún candidato, por ejemplo, de los que vayan a participar en las próximas elecciones podrá ser resultado de que tenga nexos con el crimen organizado. Si hay alguna sospecha, dijo, de que hay corrupción en algún candidato, aunque hayan ganado las encuestas internas, que es el método mediante el cual se elegirán a los candidatos de Morena, aunque hayan ganado las encuestas, dice, no van a poder llegar a ser candidatos. Escuchemos a Ariadna Montiel.
Proyecto. Tenemos organización, tenemos conciencia y tenemos rumbo. Tenemos todo para consolidar la transformación y asegurar el porvenir de nuestro pueblo. Por todo lo anterior, hoy asumo esta responsabilidad con plena conciencia que lo que está en juego es nuestra convicción de que no tenemos derecho a fallarle a México. Morena seguirá siendo el movimiento de las mayorías, de los que luchamos para mejorar la vida de los que menos tienen, de los que durante décadas fueron invisibles para el Estado. No olvidemos que luchamos por la felicidad de nuestro pueblo. Aquí nadie llegó solo. Llegamos con la historia, con la lucha de quienes nos antecedieron y con la confianza de millones que confían en que estemos a la altura de este momento. Así que escuchen bien. Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no serán candidatos. La honestidad es un mandato ético que no admite excepciones. Esta convicción es la misma que hoy debe guiar nuestros pasos. Ejercer el poder sin apartarnos ni un minuto del pueblo. Recordemos que somos lo que somos gracias a este gran movimiento. Que a nadie se nos olvide que la confianza está depositada en Morena y en nuestra presidenta.
De paso hizo un llamado a la unidad porque dice ante los embates, o dijo ante los embates que vienen del exterior en contra de nuestra soberanía, es necesario respaldar a nuestra presidenta. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, pues lo que sí tengo entendido no se mencionó fue el nombre como tal de Rubén Rocha Moya, ¿cierto?
No, nunca se mencionó el nombre de Rubén Rocha Moya. Por ahí al final hubo quien dentro de los integrantes de este consejo empezó a gritar no está solo, no está solo, pero luego muy pronto fue a callar estas voces con la gente que empezó a gritar Morena, Morena, Morena. Pero la verdad es que digamos que brilló por su ausencia Rubén Rocha Moya, a quien en algún momento pues manifestaron su respaldo total desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador hasta incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, pero hoy en día parece que sí lo van a dejar morir solo.
Sí, y bueno, curioso el dato que hablaba la nueva presidenta del partido de embates desde el exterior, en alusión a las investigaciones de Estados Unidos en contra del el gobernador con licencia, pero cuando se habla de Genaro García Luna, hablamos de justicia, ¿no?
Exactamente, porque además aseguran que no hay pruebas aquí en contra de Rubén Rocha Moya, cuando que las pruebas principales son las declaraciones de los narcotraficantes, y eso fue justamente lo mismo que hundió a Genaro García Luna, no porque hubiera otras pruebas, sino porque los propios narcotraficantes con los que trabajó, con los que hizo mancuerna, finalmente lo metieron en el pozo.
Pues bueno, vamos a ver cómo termina la historia. Comenzó ya con estas acusaciones, se le dio seguimiento el fin de semana con la licencia del gobernador y hoy la nueva toma de posesión de Morena con estos postulados, ¿no? Fuera los corruptos, vamos a ver qué tanto efecto tiene la sacudida en el partido. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenos días. Y nada más mencionar, la Fiscalía General de la República también este fin de semana envió un comunicado a la Cancillería para que a su vez lo reenviara al gobierno de los Estados Unidos solicitando más pruebas que pudieran servir para poder detener a Rubén Rocha Moya, a Enrique Insunza, al presidente municipal de Culiacán y a otros 7 implicados en estas acusaciones. Lo que solicitó justamente el gobierno de Estados Unidos fue la detención provisional, todavía no la extradición, sino la detención provisional con fines de extradición, y para eso tenía o tiene 60 días para enviar las pruebas que tenga, los documentos que tenga en contra de estos personajes.
De acuerdo. Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Hasta pronto, Arturo. Y bueno, en más de este tema que le decíamos de Sinaloa, luego de la licencia del gobernador Rubén Rocha Moya al frente de la gubernatura, en Sinaloa hay incertidumbre por el rumbo que va a tomar la entidad. De hecho, según los últimos reportes de la prensa local, se habla de que en la zona centro, particularmente la de más actividad económica, se alcanzan a observar calles semivacías, retenes militares y policíacos día y noche, negocios cerrados y la violencia que no para, dice. Además, por ejemplo, Geraldine Bonilla Valverde tomaba protesta desde el viernes como gobernadora interina, y mientras que en las inmediaciones de la zona del Pedregal, un hombre era acribillado a balazos. En su primer discurso como mandataria estatal, Bonilla Valverde calificó de falsas y dolosas las acusaciones de narcotráfico contra Rocha Moya, su mentor, quien alguna vez le dijo que fue meserita de una lonchería antes de llegar a ser diputada local de Morena, seleccionada mediante una tómbola. Desde el viernes por la noche, Rocha Moya desapareció de la escena pública en Sinaloa y según los sinaloenses se refugia en su domicilio del fraccionamiento Musalá Isla Bonita, una de las zonas residenciales de mayor plusvalía en la capital sinaloense, en compañía de sus escoltas. Y bueno, por otro lado, el Partido de Acción Nacional insiste en que en el caso de Sinaloa tiene que haber una total desaparición de poderes. Y en este caso específico se planteó de parte del presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, que en Sinaloa, ante la crisis de Estado, las autoridades locales ya no pueden resolverse por sí solas el problema al que se enfrentan. Él dijo que la salida temporal de Rocha Moya del cargo no es suficiente frente a la gravedad de las acusaciones. Dice, el problema no se resuelve en tanto que no se tomen medidas contundentes para combatir la delincuencia y el crimen organizado en Sinaloa. El dirigente panista argumentó que las acusaciones formales presentadas por fiscales estadounidenses contra Rocha Moya y otros funcionarios por delitos relacionados con narcotráfico confirman una situación que afirmó durante años fue advertida y que ahora requiere de una dimensión institucional. Por otro lado, en otras noticias también de lo que ocurrió el fin de semana, recordarle que la presidenta de México estuvo con los ejidatarios de San Salvador Atenco y desde esa tierra mexiquense, que es sinónimo de lucha y resistencia, la presidenta Sheinbaum delineó lo que ella dijo son las diferencias entre los gobiernos de la Cuarta Transformación y los de la oligarquía. Al rememorar que hace 20 años en esa comunidad se enfrentó la represión del Estado con graves violaciones a derechos humanos y torturas, la jefa del Ejecutivo dejó claro que nunca más un policía, Guardia Nacional, reprimirá al pueblo de México, en este caso específico, en alusión a los hechos en Atenco. Ante los representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que luchó contra el despojo de tierras y la imposición del nuevo aeropuerto internacional que se contemplaba levantar en la región lacustre del Valle, e hizo herramienta de trabajo el machete, símbolo de lucha, la mandataria reivindicó su lucha y la de otros movimientos sociales y recordó que enfrentaron una cruenta represión los días 3 y 4 de mayo del año 2006. Por otro lado, en materia de seguridad, informarle también que la Secretaría de Marina Armada de México aseguró 2 toneladas 154 kilos de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec, uno de los mayores golpes de este año en alta mar en contra del crimen organizado. El decomiso fue reportado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, donde se destaca que esta acción representa un golpe equivalente a más de 4.3 millones de pesos para las finanzas del crimen organizado y evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles. Con ello, suman más de 65 toneladas de cocaína en eventos marítimos en la presente administración. El decomiso, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, se dio a 103 millas náuticas de la décima región naval con sede en Salina Cruz, en el estado de Oaxaca. En otras noticias, también decirle a usted que en el caso específico de las entidades que han tenido problemas con desastres naturales, por ejemplo, a 7 meses del paso de la perturbación 90E, que provocó severas afectaciones en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, estos estados enfrentan la inminente temporada de lluvias con rezagos en sus atlas de riesgos, mientras que las autoridades estatales continúan sin priorizar la prevención. A pesar de que el gobierno de México contabilizó por lo menos 83 personas muertas y 17 desaparecidas por las anegaciones de octubre de 2005, los atlas de riesgo de estas 5 entidades no han sido actualizados y hasta 50% de sus municipios ni siquiera cuenta con uno. El caso más crítico es San Luis Potosí, ya que solo 2 de sus 58 municipios tienen atlas y estos datan de hace más de 15 años, es decir, no han sido actualizados. En Puebla, de 217 demarcaciones, apenas 40 cuentan con mapas y la mayoría son obsoletos. En Veracruz, el estado con más muertes por la perturbación 90E y que actualmente enfrenta lluvias puntuales por el paso del último frente frío de la temporada, solo 44 de 212 municipios tienen un atlas de riesgo. Bien, vamos a cambiar de información, vamos a escuchar el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, porque en esta ocasión él nos habla de un problema que se sigue generando en las diferentes escuelas y pues prácticamente en algunos casos de todos los niveles educativos, según la entidad. Hablamos del acoso escolar, heridas que no se ven, un problema que no ha sido resuelto todavía por las autoridades. Este es en el lunes 4 de mayo el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
En los patios de las escuelas, entre risas y juegos, también se esconde otra realidad. Una que no siempre se ve, pero que deja huellas profundas. El acoso escolar sigue creciendo en México. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, entre 2019 y 2025, los reportes de bullying aumentaron más de 200%, una cifra que para especialistas ya refleja una crisis. En entrevista con Foro, el investigador del CIMBESTAF, Daniel Hernández, advierte.
En realidad estamos hablando ya incluso de un problema de salud pública en plena emergencia, ¿no? Estamos hablando de una epidemia que conlleva datos alarmantes.
Una epidemia que ocurre todos los días, dentro y fuera de las aulas. Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México señalan que uno de cada tres estudiantes ha sido víctima de acoso escolar. Y no se trata solo de bromas. La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 revela que más de 3 millones de estudiantes han sufrido algún tipo de violencia en la escuela. 55% ha sido objeto de burlas, 29% ha sido golpeado o amenazado, 17% ha sido obligado a hacer algo en contra de su voluntad. Las consecuencias pueden ser profundas y duraderas. Una madre de familia en entrevista con TV Azteca relata el impacto que el acoso tuvo en su hijo.
Emocionalmente ya no es el mismo, sí está recibiendo sus terapias psicológicas, pero de salud, él me ha bajado mucho de peso, ya no come lo mismo, sigue teniendo así que a veces no duerme en la noche, ha tenido crisis.
Bullying no solo refleja marcas físicas, también afecta la salud emocional. La psicoterapeuta de niños y jóvenes, Marcela Escalera, explica en entrevista con Uno TV.
Siempre ha habido bullying y siempre habrá, porque cuando haya alguien que domina y que usa esta dominancia para afirmarse ante otro que es vulnerable, pues esto es algo que es parte del ser humano. Entonces, por un lado, no es una dinámica nueva. Sin embargo, sí tenemos hoy una sociedad que ha dejado a un lado la parte emocional y el espacio sano para que nuestros hijos puedan vivir su vulnerabilidad, su tristeza, su alegría y sus emociones, porque cuando tú tienes a un niño, un joven o a un adulto que puede vivir sus emociones, va a desarrollar también la capacidad de ser empático y de cuidar al otro.
Porque el acoso escolar no surge de la nada. Tiene raíces. En entrevista con Milenio, Miri Pina Menéndez, integrante de Save the Children, lo explica así.
Desde su nacimiento, todo está condicionado a tener un ámbito de competencia, de individualismo, de inequidad.
Y cuando esa violencia escala, las consecuencias pueden ser irreversibles. Es el caso de Norma Elizabeth, estudiante de secundaria en el Estado de México. Sufría acoso constante. Su hermana, en entrevista con Animal Político, recuerda.
Los demás compañeros igual le hacían bullying, los hombres también. O sea, fue un bullying muy feo lo que ella le hacía.
Norma murió tras una agresión. También está el caso de Adriel, de 11 años, en Hidalgo, quien perdió la vida tras ser golpeado por sus compañeros. Su tía, Roxana Moreno, pedía justicia en entrevista con NMás.
Que se haga justicia. Lamentablemente ya no van a recuperar la vida de mi sobrino. Y un castigo también para esos padres que no saben educar a sus hijos.
O el caso de Cristian Carranza, de 18 años, en el Estado de México. Fue rociado con gasolina y prendido en fuego por sus compañeros. Así lo relató en entrevista con Milenio.
Pues sentí desesperación por no poder apagar yo el fuego. Yo me quería quitar el pantalón y aventarlo, pero ya no pude, la verdad. Yo me quería agachar y no podía por el fuego. Y no sé, sentía mucha desesperación, la verdad, mucha. Hasta que se acercaron a ayudarme y se pudo apagar, la verdad, porque si no se hubiera seguido y hubiera estado peor.
Casos extremos, pero no aislados. Y hoy la violencia ya no se queda solo en la escuela. También ocurre en redes sociales. El ciberacoso ha ampliado el alcance del bullying, haciéndolo constante y más difícil de escapar. Detectar las señales puede hacer la diferencia. Cambios de conducta, aislamiento, bajo rendimiento, alteraciones en el sueño o la alimentación. Pero también es necesario identificar a quienes ejercen la violencia. La especialista en atención a violencia escolar, Angélica Contreras, señala en entrevista con Animal Político.
Toda institución educativa debe de contar con un protocolo para la atención de casos de violencia o de acoso. Seguimos pensando que la forma en la que se tiene que entender cualquier situación de violencia es la misma, es decir, la punitiva. La medida es, vamos a suspenderle y ya, ¿no? Le suspenden 3 días, 5 días, 10 días, listo.
Sin embargo, especialistas coinciden. Los protocolos no son suficientes si la violencia se normaliza. El bullying no es un juego, no es una etapa, no es cosa de niños. Es una forma de violencia que puede marcar o terminar una vida. Frente a esta realidad, la pregunta no es si el acoso escolar existe. La pregunta es, ¿quién lo está deteniendo? Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tomará el control de Cuba casi de inmediato y añadió que primero terminará con el trabajo en Irán. El pasado viernes, la administración Trump redobló las sanciones contra la isla, unas medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros. Así también, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de los adversarios de Estados Unidos a 90 millas de su territorio y aseguró que la administración del presidente Trump no lo tolerará. Desde enero, la administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Cuba. A través de un mensaje en redes sociales, afirmó que las medidas coercitivas refuerzan el brutal bloqueo genocida que enfrenta la isla. En su opinión, la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evidencia la pobreza moral y el desprecio a la sensibilidad y el sentido común del pueblo estadounidense y de la comunidad internacional. Según precisó la Casa Blanca, las nuevas sanciones amplían las restricciones existentes bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y están dirigidas a funcionarios del régimen cubano responsables de represión y amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Las recientes acciones del presidente estadounidense Donald Trump confirman su creciente tendencia a confrontar a los países europeos, incluso a castigarlos, más que a cooperar con ellos, según Público Político. De acuerdo con el medio, las críticas de Trump al canciller alemán Friedrich Merz, sus planes de reducir la presencia militar estadounidense en Alemania y su reciente conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin hubieran sido motivo para que los gobiernos europeos realizaran reuniones de emergencia. No obstante, el medio indica que algunos líderes europeos ya no reaccionan con el mismo nivel de alarma, pues consideran que el orden internacional que antes garantizaba estabilidad en el continente se está acabando. En respuesta, varios países europeos están comenzando a adaptarse a esta nueva realidad e incluso contemplan la creación de una posible Unión Europea de Defensa. Esta situación, junto con los ataques directos del mandatario estadounidense, ha impulsado a los europeos a replantearse su dependencia de Washington y a buscar mayor autonomía estratégica. Político sostuvo que las diferencias entre la administración Trump y los aliados europeos comienzan a parecer irreconciliables. el presidente ruso Vladimir Putin firmó la ley por la que se ratifica el acuerdo entre Rusia y Nicaragua sobre cooperación militar. Esta colaboración entre ambos países está dirigida a elevar las relaciones en el ámbito militar a un nivel superior y contribuirá a fortalecer la paz y la estabilidad internacional, según se desprende del documento. El texto contempla la colaboración en sectores clave, como la capacitación de tropas, el intercambio de experiencias e información sobre cuestiones de interés mutuo en el ámbito militar, la coordinación frente a amenazas a la seguridad mundial y regional, así como la lucha contra el extremismo y terrorismo, entre otros. El presente acuerdo tiene una vigencia de 5 años y se prorroga automáticamente por periodos sucesivos de 5 años, salvo que alguna de las partes, con una antelación mínima de 6 meses antes de que expire el periodo correspondiente, notifique a la otra por canales diplomáticos su intención de rescindirlo.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Acumula Segalmex cargos y desfalcos.
El Informador.
Agilizan traslados al aeropuerto.
Milenio Jalisco.
Los corruptos no caben en la 4T y hay que echarlos. Montiel.
Diario NTR Guadalajara.
7 empresas con 1/3 de subsidio.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Vamos a la línea telefónica para escuchar el primer reporte con la información en materia de seguridad de Edgar Flores. Mucho del fin de semana. ¿Cómo estás, Edgar? Adelante. Buenos días.
¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. Les saludo con gusto. Excelente inicio de semana para todos. Y les comparto una parte de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Y les platico sobre 2 agresiones a balazos ocurridas en los municipios de Tonalá, así como también en Tlaquepaque. Hechos prácticamente ocurridos de manera paralela. El primero de ellos fue en la colonia de Los Puestos de la Villa Alfarera, donde un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue atacado a tiros en el cruce de la calle Francisco Villa, donde surgieron varios reportes de ciudadanos donde referían haber localizado a una persona inconsciente posterior a registrarse ahí en ese sitio una presunta pelea campal. Cuando llegan autoridades, así como también paramédicos de la Cruz Verde, Marcos Montero confirman los hechos. El hombre estaba pues prácticamente agonizante sobre la banqueta y ya no respondía a estímulos. Sin embargo, paramédicos indicaron que todavía contaba con signos vitales y fue entonces que lo estabilizaron y lograron trasladarlo hasta la Cruz Verde para una mejor atención, detectándole con la exploración médica que presentaba 2 impactos, uno de ellos en el hombro y otro más que minutos después se confirmó efectivamente era un impacto de arma de fuego en la parte lateral de la cabeza. Del agresor no se sabe mucho, únicamente los testigos refirieron a las autoridades que momentos antes escucharon gritos y al asomarse pues eran varios sujetos los que estaban golpeándose primero y después uno de ellos saca un arma y le hace la detonación o las detonaciones para después escapar. No hubo casquillos que se pudieran asegurar para incorporarlos a la carpeta de investigación, por lo cual ya un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco comienza con esas indagatorias para dar con el responsable. Luego también, en el municipio de Tonalá, en la colonia La Puerta de la Jauja, un joven de 27 años de edad fue atacado de manera directa a balazos, presentando un impacto que, de acuerdo con paramédicos, bueno, pues esta bala le ingresó por la espalda y tuvo salida en el tórax. Se reportó, por cierto, estable en estado pues muy grave de salud. Fue llevado por medios particulares por sus padres hasta en la Cruz Verde Pajaritos, donde se confirmó su gravedad y donde desde este horario continúa recibiendo atención médica. ¿Qué se sabe en torno a esta agresión a balazos? Pues no se sabe mucho, únicamente algunos testigos refirieron a los policías cuando acudieron al lugar donde señalaban familiares había ocurrido el ataque, que este joven recibió el impacto allí caminando con rumbo a su casa, una agresión, por cierto, ocurrida a solo metros de su domicilio, y que al parecer, bueno, pues los agresores habían escapado a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido. Ellos lo atacaron de manera, insisto, directa y a corta distancia por la espalda, sin que este hombre pues siquiera pudiera defenderse. Ya también la Fiscalía de Jalisco indaga sobre los hechos, aunque también en esta agresión cabe destacar, no hubo algún indicio que pudiera abonar a las investigaciones. La víctima pues se reporta sumamente grave de salud. Eso es una parte, compañeros, de lo más relevante en materia de seguridad.
Muy bien, Edgar, y te agradecemos la información. Estamos en comunicación contigo y te escuchamos más adelante.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel. Saludamos a Gustavo Cárdenas, está listo en la otra línea telefónica. Gustavo, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarles. Y mi pregunta es un seguimiento a una tragedia que ocurrió apenas el viernes pasado, viernes primero de mayo, en donde pues lamentablemente pues un viaje se salió de control. Era un tema de aprovechar el fin de semana, era un viaje carretero que había salido de Tlaquepaque con rumbo hacia una de las playas de Nayarit. Lamentablemente pues se vio coartado por un accidente vehicular, un accidente carretero, en donde pues todo parece indicar que el chofer, una persona de la tercera edad, pierde el control del camión, del autobús, lamentablemente vuelca, y el saldo fue de 11 personas muertas y una veintena de heridos. Esto ocurrió apenas el viernes y bueno, pues fue una nota que marcó todo el fin de semana. Sobre este tema y sobre la tragedia, durante el fin de semana estuvimos atentos a lo que había ocurrido con estas personas. Insisto, pues todas habían salido de Tlaquepaque con rumbo pues a aprovechar el fin de semana largo por el tema del primero de mayo. Lamentablemente, pues ante la pérdida de las vidas, 11 personas que fallecieron, pues se tuvo el contacto con el gobierno del estado y el gobierno municipal de Tlaquepaque con el tema de los apoyos. A continuación, vamos a escuchar al comisario municipal de Tlaquepaque, Mario Silva Orozco, que nos detalló apenas el día de ayer que ya fueron entregados los títulos de propiedad de 7 espacios, 7, en el panteón de Santa Anita, con el fin de apoyar a estas personas, pues que lamentablemente quedaron o perdieron alguno de sus familiares en este viaje. Vamos a escuchar a Mario Silva, que nos da este corte informativo luego de 2 días del accidente, en donde de alguna manera pues ya están y siguen en contacto con las familias de los deudos, las familias de las personas que perdieron la vida, y se les está dando todo el apoyo y la atención posible. Insisto, por parte del gobierno del estado y el gobierno de Tlaquepaque, pues de alguna manera están haciendo, digamos, de solidaridad o tendiendo las manos pues para apoyar a estas familias. Escuchemos.
Subsanar, se puede decir de alguna manera, cualquier necesidad o requerimiento que tengan, hasta donde tenemos entendido hay acercamiento también del gobierno del estado, de nosotros, en lo que es el apoyo de los paquetes funerarios, de los gastos funerarios y del traslado, y de nuestra parte pues también con la propiedad en el título del panteón municipal.
Sobre los heridos, la veintena de heridos, este mismo domingo por la noche se nos informó y se nos detalló que había 2 personas, un adulto y una menor de edad, que eran atendidos en la Cruz Verde Marcos Montero en Tlaquepaque, y que afortunadamente ya fueron dados de alta. Hay algunos otros heridos en el Hospital Zoquipan, en los hospitales civiles, en otros espacios, por el tema de la gravedad de sus heridas. Estaremos atentos, esta es una tragedia, 11 personas muertas y una veintena de heridos tras este accidente carretero, esta volcadura ocurrido en esa carretera que iban hacia Nayarit, un fin de semana totalmente distinto y lamentable pues para muchas familias. Se perdieron 11, lamentablemente 11 personas murieron en este viaje, y estamos atentos del seguimiento a los heridos y también del apoyo que van a recibir pues todas estas personas. Ese es el reporte que yo les tengo esta mañana.
Bien, Gustavo, hay que agregar, en el caso de la familia que tuvo la mayor pérdida de integrantes, La misa será hoy a las 12 del día en la parroquia de la Divina Providencia, en la zona de Cerro del Cuatro.
Y además se sabe, jefe Víctor, que todos eran parte de una comunidad, eran vecinos, eran una familia completa, y se nos ha dado pues la información de que pues la comunidad está muy dolida. Es un viaje que se hacía cada año. Incluso por ahí escuché en algunas pláticas de los sobrevivientes que era un viaje que lo hacían continuamente, o sea, para ellos era casi rutina el haber ido a la playa, pero lamentablemente esta vez pues se da la tragedia, pierden la vida las personas, y estaremos atentos pues a lo que ocurra.
Bien, gracias por el reporte, Gustavo.
Gracias, muy buenos días.
Bien, la información de Gustavo Cárdenas. Tenemos a Marc Hernández en la línea telefónica, él también nos tiene información esta mañana. Te escuchamos, Marc, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Después de estos días, justamente en que pues no hubo poca actividad prácticamente pues en la agenda política y demás, se dio a conocer por parte de los informes trimestrales, el más reciente informe trimestral que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues la cantidad, entre algunos datos, de participaciones federales que reciben los estados, es decir, recordemos, recursos que se van aportando para que las entidades federativas los utilicen en distintos rubros. y al menos por parte de la fracción parlamentaria de Hagamos se dio a conocer que Jalisco recibió 537 millones de pesos por encima de lo programado, e insisto, durante pues el primer trimestre de 2026 en materia, insisto, de participaciones federales, resaltando que pues este monto supera el incremento que fue de alrededor del 2.18% en contraste a lo observado a nivel nacional, que el incremento fue de apenas 0.32, es decir, en el, al menos en el caso de Jalisco, dichos recursos por concepto de participaciones federales pues fueron todavía mayores, ¿no?, que en comparación con las entidades federativas. Esto pues, compañeros, insisto, la fracción parlamentaria, digamos, reitero, pues destaca que esta cantidad se otorga pese a la aplicación de los subsidios al IEPS, recordemos el impuesto especial a productos y servicios por los estímulos fiscales a las gasolinas que se han implementado prácticamente desde mediados del mes de marzo, recordemos, cada viernes se anuncia, o jueves, dependiendo, en el caso de la semana pasada, se anuncia justamente pues la medida del estímulo fiscal que se aplicará con el fin de que pues no hay un incremento desproporcionado a los hidrocarburos, en el caso de las gasolinas y al diésel, que pues se ha incrementado de forma pues constante debido pues al tema de la guerra en Medio Oriente, el conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Hormuz, ¿no? Esta situación pues implica, recordemos, una pérdida considerable que deja de ingresar el gobierno federal por pues en este caso no cobrar este impuesto especial sobre la renta, sobre productos y servicios, el IEPS, ¿no? Lo que implicó, pues por cierto, una merma cercana a los 2,000 millones de pesos al erario federal, recursos pues que, insisto, no se cobran por parte de la federación. Es por esta razón, compañeros, que también pues se hace el llamado a que el gobierno de Jalisco utilice estos recursos adicionales y que haya resultados considerables y sustantivos, sobre todo en salud, en materia de seguridad, por ejemplo, infraestructura y tema de agua, para que haya transparencia y responsabilidad, porque recordemos, cada pues en el marco de las aprobaciones del presupuesto de egresos y la ley de ingresos, pues se contemplaba alrededor de 182 mil millones de pesos aproximadamente, que fue lo aprobado en diciembre pasado por parte del Congreso. Pero hay que ser claros, esto es una previsión cada año por distintos conceptos, por ejemplo, el tema de las participaciones, la cantidad de ingresos por temas petroleros que ingresen al país, es que se pueden ir incrementando o en su caso disminuyendo también incluso la cantidad de recursos. Así que pues esta cantidad es considerable, 537 millones de pesos que se podrán aprovechar ya sea para distintos proyectos o incluso para distribuirse entre los municipios. Es mi reporte, compañero, sobre este tema.
Muy bien, muchísimas gracias, Mark, por la información. Muy buenos días.
Igualmente, quedamos al pendiente. Buenos días.
El reporte de nuestro compañero Mark Hernández. Tenemos participación del auditorio. Vamos a dar salida a los mensajes que nos llegaron ya esta mañana. Dice Paco Coronel, saludos a todos, que tengan excelente inicio de semana. Y aquí a la espera, escuchando el programa y la opinión del clima. Muy bien, enseguida ya estaremos en contacto con Mauricio López, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Rosy Cervantes dice que acompañó a un familiar a la unidad de medicina familiar número 3 y no tuvieron 3 medicamentos. Desde las 5 de la mañana, dice ella, había adultos mayores, algunos haciendo fila con su médico familiar para que les cambiaran la receta porque se venció y el medicamento no ha llegado, y otros estaban formados en la farmacia con la esperanza de que los surtieran el medicamento. Pregunté a los encargados de la farmacia si ya había algún teléfono para preguntar si ya llegó el medicamento para que no dieran la vuelta, si no había llegado, y me respondió que ellos no contestaban teléfono y la única forma es que vayan personalmente y den su vuelta para ver si ya llegaron y puedan surtir las recetas. Como usted escuchó, pues un proceso totalmente inoperante que no cambia en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mario Nájar dice que solicita 6 donadores de sangre tipo A positivo o de cualquier tipo. Tendré una cirugía de corazón abierto el próximo 6 de junio en el Centro Médico en el área de cardiología de la Torre de Especialidades. Quienes tengan la voluntad de apoyar pueden acudir por favor al Banco de Sangre del Centro Médico de Occidente. Gracias, dice en su mensaje. Y en la participación del auditorio que tenemos a través del chat, también le damos salida a sus mensajes. Gracias por escribirnos desde tan temprano. Dice Alma Álvarez, ¿dónde puede volver a escuchar el sonido de la música? En los podcasts de los programas de la mañana los eliminan. Lo que tiene usted que hacer es ingresar a notisistema.com y arriba a la derecha, donde está el buscador de noticias, debe teclear tal cual como lo hizo aquí, el sonido de la música. Y ahí le va a aparecer la sección especial en donde están todas las efemérides de Mercedes Altamirano disponibles para que las pueda escuchar y compartir nuevamente. Le repito el proceso, es entrar a noticiasistema.com y en la página, teniéndola de frente en la computadora o en el móvil, arriba a la derecha en el buscador, teclear el sonido de la música y ahí de manera directa entrará a la efeméride musical. Saludos a Eva, que se comunica también con nosotros, y en otro mensaje, este no viene con nombre, pero dice: buen día, ayer al grito de "no está solo", Morena se reafirma como lo que es, dice, un narcopartido. Gracias por su mensaje. Y Armando Flores dice: si notaron el tono que utiliza Herranda Montiel, lo utiliza en su discurso igual que el de Claudia Sheinbaum, igual cuando en su momento todos querían hablar como López Obrador, no tienen identidad propia los morenistas, dice este mensaje. Y otro de los textos dice: buenos días, qué simpática la señora Montiel iniciando a lo Morena con mentiras y mucho rollo populachero. Si ya no quieren corruptos, tienen dónde cortar, por ejemplo, AMLO, Sheinbaum y ella misma, Dan Augusto, los Monreal, Ebrard, Fernández Noroña, la familia López Beltrán, Nales, Sansores, Américo Rocha, y así sigue la lista. Dice: bueno, eso para empezar. Eso nos escribe hoy don Enrique Garibay desde Canadá. Muchísimas gracias por su mensaje. Mientras que la señora Martínez dice: sugiero que se dé una vuelta a las gasolineras para ver si es cierto que están cobrando menos a los que pagan con tarjeta, porque yo ayer que puse gasolina, la persona que me cobró dijo que ellos no sabían nada, fueron una gas de Pegaso, está en Colón cerca de Chedraui, gracias. Nada más precisar, la noticia era que los empresarios dejarían de pagar la comisión por el uso de tarjeta de crédito o de débito, y eso pues de alguna manera ya no se repercutiría en un costo adicional para el usuario, no es que al usuario se le viera reflejado de manera directa, por lo menos eso fue lo que se explicó. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.